Hola a todos, bienvenidos a esta clase de las enseñanzas del Rabbi Karen. Como pueden ver, no soy ni Davidic ni Bathsheba Meron, soy Esther Nahor y es un placer ser parte del equipo que va a estar dando estas clases por algún tiempo. En realidad, para mí fue algo muy especial cuando me pidieron ser parte del equipo y dar clases de vez en cuando acerca de las enseñanzas del Rabbi Karen. Pues bueno, son de Rabbi Karen. Y cuando estaba preparando para esta clase, digo, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Hay tanto, y no, ¿de dónde agarro? Y le estaba meditando y le estaba pidiendo al Rabbi, a Karen, que me muestren, que me ayuden a ver, y en eso veo este libro en mi librero. Y dije, wow, hace años que no le echo un vistazo a este libro. Y es tan poderoso porque este fue un enfoque muy importante para el Rab en su vida, especialmente en el tiempo antes de la embolia. El Rab todo el tiempo está hablando sobre nanotecnología y antimateria y estos términos científicos. Y de verdad era algo tan, tan importante para eso. Y dije, wow, qué increíble. Y hace mucho que no le echo un vistazo. Y pedí un mensaje a Rabbi Karen y lo abrí para ver dónde caía. Y salió algo que sí me emocionó mucho, que quiero compartir con ustedes. So, este libro, para aquellos de ustedes que no lo conocen todavía, que no lo tienen, lo recomiendo, obviamente, habla acerca de la nanotecnología, los conceptos científicos y Kabbalah. Y esto era, el Rab le encantaba hacer esto. Si ustedes han leído libros del Rab o escuchado al Rab hablar, constantemente el Rab está hablando de la interconexión entre ciencia y Kabbalah. Y la razón, por lo que me acuerdo, de escuchar al rap, que era tan importante para el rap relacionar lo que está pasando a nivel científico con lo que dicen los cabalistas, es que el rap decía que Kabbalah es tecnología y que el rap es ciencia del siglo 5000 y que los científicos están ahora descubriendo lo que los cabalistas y el Zohar y Rabbi Shimon Bar Yochai dijeron hace más de 2000 años. Entonces, para el rap era muy emocionante. Y hay también una forma de ayudar a todo mundo a entender que Kabbalah es para todos, que lo que dicen los cabalistas es cierto, que esa es la forma en la cual funciona este mundo, ¿no? Para ayudar a la gente a tener certeza en básicamente la sabiduría de la Kabbalah a través de lo que está pasando científicamente, ¿no? Y que se podía probar científicamente. Entonces, el Rab muchas veces incorporaba términos científicos y conceptos científicos en su forma de explicar los conceptos cabalísticos, y el Rab estuvo especialmente fascinado con el tema de nanotecnología, especialmente en los últimos años, como les mencioné. Y esto es porque el concepto de la nanotecnología y el trabajo a nivel subatómico para el Rab era como una verificación de la comunidad científica de lo que él había estado enseñando y los cabalistas habían estado enseñando por miles de años, que la conciencia es lo que cuenta y que la conciencia es la que rige la materia. Porque a nivel subatómico, incluso los mismos científicos hablan de que lo único que existe es energía, ¿no? Dentro del átomo en sí, la mayor parte del átomo es espacio, es energía, ¿no? Y el Rab habla de cómo el átomo en realidad es conciencia. Y es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, era emocionante para todos y especialmente, como digo, para el Rab, el ver cómo la comunidad científica estaba poniéndose al corriente, digamos, y comprobando lo que han dicho los cabalistas para que fuera más fácil y más accesible para todos el creer, el tener acceso a esta tecnología, como decía el rap espiritual. Y de hecho el libro se llama Nanotecnología de Mente sobre Materia. Lo que vamos a leer ahorita es justamente un poco acerca de la descripción del átomo físicamente, pero con explicación espiritual. Y el rap va a hablar acerca de cómo dentro del átomo y la relación entre átomos tiene mucho que ver con el protón y el electrón. So, el Rab nos explica cómo el electrón que tiene la carga negativa dentro del átomo representa el deseo de recibir y el protón que está dentro del núcleo del átomo representa y tiene la carga positiva representa el deseo de compartir. Y habla acerca de cómo básicamente la forma que los átomos se comportan alrededor de sus electrones son una manifestación de deseo de recibir y deseo de compartir y encontrar un balance, y cómo hay ciertos átomos que se comportan con una manera donde usan su electrón, que es el deseo de recibir, para compartir, y cómo hay átomos que no lo hacen, que usan su electrón para solamente con el deseo de recibir para uno mismo, digamos, con el concepto de recibir, y cómo eso es básicamente lo que inicia todos los problemas en el cuerpo. So vamos a ir leyéndolo, vamos a ir explicándolo. Al final, el RAB también usa eso para explicar acerca del poder del agua, que también me gustaría pasar un poco de tiempo hablando al respecto, porque es sumamente importante. O sea, el agua era sumamente, sumamente importante para el RAB también, y creo que vale la pena explorarlo, ¿ok? So estoy leyendo el libro de Nano, ¿ok? Estoy en la página, en la edición que tengo aquí, no sé cuál edición tengan ustedes, si es que tiene el libro, pero es la página 134, 134, donde habla acerca del secreto del nano. Dice, el arte de la enlace, del enlace atómico. El Zohar aquí nos dice, el Zohar nos dice que estamos aquí para transformar nuestro deseo de recibir en un deseo de recibir con el propósito de compartir, donde el recibir se convierte en una fuerza de compartir. En un nivel atómico, el electrón es meramente una fuerza de conciencia que la Kabbalah llama el deseo de recibir. Cuando un átomo comparte su electrón, la fuerza conocida como el deseo de recibir está siendo usada con el propósito de compartir. En el lenguaje científico, el electrón está siendo usado con el propósito de compartir con otro átomo. So, lo que está hablando aquí el RAB es que científicamente una de las cosas que se habla de los átomos y a nivel atómico es que normalmente debe haber un balance en el átomo en cuanto a la cantidad de electrones que tiene. Tiene que haber. O sea, cada átomo necesita cierta cantidad de electrones para estar balanceado. Y hay veces que a un átomo le va a faltar por alguna razón u otra un electrón. Entonces puede encontrar a otro átomo que tiene un electrón extra y en cierta manera pueden unirse, enlazarse y compartir ese electrón. ¿Ok? Eso se está refiriendo el RAB. Sin embargo, hay otra opción de hacerlo. O sea, esa es una forma en la cual se enlazan los electrones, que el RAB después va a explicar que es un enlace covalente, creo que es la palabra científica, que es positivo, donde un átomo comparte proactivamente su electrón y el otro átomo recibe el electrón y todo es con un propósito de compartir, porque el átomo que lo comparte porque también le sobra un electrón y el átomo que lo recibe porque necesita ese electrón y viven felizmente. Pero hay otra opción, hay otra forma en la cual los átomos también se balancean, digamos, y eso es. Esta segunda opción es cuando los átomos, hay otra opción para que los átomos intercambien electrones. Un átomo también puede deshacerse de su electrón extra, dándoselo a otro átomo, pero con el propósito de hacerse a sí mismo feliz. Esto es el opuesto de la conciencia de compartir, donde estamos usando el electrón para ayudar a un átomo vecino a estar feliz y estable. Y hay una gran diferencia entre los dos. Conciencia y pensamiento es lo que hace la diferencia. Tus acciones o sirven al deseo de recibir o sirven al deseo de recibir para compartir. En ambos casos estamos lidiando con el mismo electrón o el cargo negativo que es llamado el deseo de recibir. Si un átomo comparte un electrón con el propósito de llenar la necesidad de un átomo vecino, significa que está transformando, que significa que una transformación ha sucedido donde el deseo de recibir se ha convertido en el deseo de recibir para compartir. Pero si un átomo se está deshaciendo de un electrón para cumplir su propio deseo, esa transformación no sucedió. Sigue habiendo deseo de recibir. Lo que está aquí hablando el RAB es esta idea de que a nivel atómico, o sea, esto es algo que aprendemos, ¿no? En Kabbalah 1, básicamente, que hay el deseo de recibir y el deseo de compartir. Y aprendemos que el propósito es transformar el deseo de recibir en deseo de recibir para compartir. ¿Por qué? Porque el compartir es la esencia divina, lo que nos hace afines al Creador. Y si queremos estar conectados con el Creador y tener luz y bendiciones y todo lo que queremos en este mundo físico, nuestro propósito es entonces despertar y activar ese aspecto divino nuestro, que es la capacidad de compartir. Ahora, ojo que esto no significa que vamos a ignorar o suprimir nuestro deseo de recibir. En este caso, no está hablando de eso, está diciendo usar el deseo de recibir para compartir. Y eso es muy importante, porque no se está deshaciendo del electrón, está usando el electrón para compartir. Sin embargo, hay dos formas de compartir digamos, un átomo que tiene electrones extras, tiene dos formas de balancearse en cuanto a este exceso de electrones. Y eso es compartiendo su electrón con un átomo que necesita un electrón para balancearse, o como dices, que es cuando usas electrón, que es el deseo de recibir, para compartir con el otro electrón. Entonces ahí hay un enlace fuerte y bonito entre dos átomos. O puede simplemente deshacerse de ese electrón, tirándoselo de cierta manera al otro átomo. Y aunque en realidad lo que sucede es lo mismo, ¿verdad? Le está dando su electrón al otro átomo, pero la conciencia del átomo, digamos, es diferente, porque en un lugar está buscando compartir con el otro átomo y en el otro nada más le está dando, o sea, le está tirando básicamente el átomo sin que el otro átomo haya querido compartirlo, digamos. Y lo hace solamente con ese deseo de recibir para yo estar bien. Entonces, también hay un enlace, pero ese enlace no es fuerte, ese enlace no es positivo. Ahí es donde hay problemas en el cuerpo. Ahora, también habla después el Rab, no tengo tiempo, o sea, si yo pudiera les leería todo este capítulo, pero no tenemos tiempo para eso. Donde el Rab habla de la idea de que también hay átomos que roban los átomos de los electrones. Cuando necesitan un electrón, en vez de buscar con quién compartir el electrón y a qué átomo le ayudaría el estar estable, o sea, el deshacerse, digamos, de uno de sus electrones, roban electrones de otros átomos. Y este átomo que está desbalanceado, que no tiene suficiente electrón, se llama un átomo radical. Y ese átomo radical es el que causa una debilitación en el cuerpo y que puede abrir el cuerpo a enfermedad. Okay. Entonces, todo es muy interesante porque estamos hablando otra vez en puros términos científicos de lo que está pasando en el átomo y todo esto. O sea, si alguien se pone a estudiar física, creo que es física lo que estudia los átomos y el funcionamiento de los átomos, y a mí yo me acuerdo haberlo estudiado en la escuela. Y sí, pues así es la cosa, ¿no? Y hay estos tipos de, no me acuerdo todos los conceptos, porque fue hace mucho cuando tomé clases de ciencia en la escuela, pero me acuerdo de estos hechos, ¿no? De que el electrón es negativo, el protón es positivo, y de los enlaces covalentes, iónicos, etcétera, los átomos radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo de eso y es algo que dice la ciencia, pero aquí el RAM nos está ayudando a ver cómo en realidad es Kabbalah, a nivel subatómico, todo es conciencia y es lo que estamos aprendiendo en Kabbalah desde hace años, ¿no? De hace miles de años que el Zohar nos está hablando de que vinimos a este mundo ¿a qué? A transformar el deseo de recibir para nosotros mismos en deseo de recibir para compartir, ¿no? Y aquí está viendo cómo funciona esto a nivel naturaleza, incluso en el nivel de los átomos, y específicamente el Rab va a hablar de los átomos en nuestro propio cuerpo. Ahora quiero leerles otra parte que creo que es también muy importante, porque aquí es donde nos va a afectar nuestra salud, y el Rab lo explica. Dice el Rab, no hay un átomo real. Los átomos son simplemente un reflejo de nuestra propia conciencia, porque los átomos son conciencia, no están separados. Solamente hay una idea aquí, una entidad siendo discutida, y esa identidad es una entidad, y esa entidad siendo discutida es la conciencia. Cada átomo en nuestro cuerpo funciona en unión con nuestra conciencia y nuestro comportamiento, ya sea que nosotros compartimos por el hecho de ayudar a otros o nos resistimos a hacer un acto de egoísmo, que también es considerado una acción de compartir. El primer átomo comparte su electrón para cumplir la necesidad o ayudar a la necesidad de su vecino que necesita un electrón. El segundo átomo, cuando hablamos de esta idea de que uno lo hace con el deseo de compartir y otro lo hace con el deseo de recibir, el segundo átomo recibe un electrón del primer átomo para también ayudar a ese primer átomo porque ese tiene demasiados electrones, ¿okay? Este es el caso cuando es una unión un enlace, perdón, covalente donde se ha convertido el deseo de recibir en compartir. Ahora los dos están expresando la misma fuerza positiva de compartir y por lo tanto, a través del mecanismo de similar atrae similar, ¿no? Que es la ley de afinidad espiritual que hemos aprendido en Kabbalah 1, la primera clase, forman un enlace muy poderoso. Si la conciencia de ambos átomos es dedicada solamente a cumplir con sus propias necesidades, el enlace que se crea es débil y por lo tanto está más vulnerable a influencias externas. Nuestro comportamiento nace de nuestra conciencia, dice el Rav. Por cierto, ahorita estoy en la página 137. Cuando nosotros somos reactivos y egoístas en nuestra vida, nuestra fuerza macro de conciencia, que es reactiva y egoísta, va a vibrar con los miles y millones de átomos que tenemos en nuestro cuerpo. Esa conciencia ahora influye y penetra un gran número de enlaces químicos en todo nuestro cuerpo. A la medida que cambia nuestra conciencia a través del día, por virtud de nuestras acciones, también van a cambiar los enlaces entre nuestros átomos, la naturaleza de los enlaces entre nuestros átomos. La condición de cada enlace químico depende exclusivamente de nuestro comportamiento. Un comportamiento que puede ser reactivo o proactivo, egoísta o compartidor, egocéntrico o humilde, enojado o calmado, víctima o causa. Esto es, sin cuestión, un momento revolucionario en nuestro entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano, nos dice el rabino. Voy a leer lo último aquí, creo que también es muy bonito. Dice, nuestra conciencia expresada a través de nuestro comportamiento y nuestras acciones determina la cualidad y la fuerza de los enlaces en cada átomo en nuestro ser. Conciencia egocéntrica y egoísta va a debilitar estos enlaces y por lo tanto va a interrumpir el reciclaje saludable de átomos en nuestro cuerpo y esto, por consecuencia, nos hará vulnerables al ambiente y a su influencia de enfermedad y del proceso de envejecimiento. En los términos más simples, cuando somos reactivos, viviendo una vida gobernada por interés propio solamente, nuestros átomos van a resonar, van a revivir, van a reflejar esta misma inteligencia. Van entonces a querer deshacerse, en vez de compartir su carga negativa, que son sus electrones, en los átomos vecinos, para solamente con el propósito de hacerse a sí mismos felices. Cuando la conciencia negativa de un grupo de átomos es totalmente opuesta a la conciencia de compartir de los átomos vecinos, entonces estos enlaces atómicos son débiles. Sus naturalezas van a repelerse, van a en vez de atraerse, van a alejarse, inevitablemente llevándonos a una separación y crear un espacio entre los átomos a nivel físico. ¿Ok? So básicamente lo que nos está aquí diciendo el Rav es que los átomos van a comportarse de la misma manera en la cual nosotros nos comportamos, porque los átomos son conciencia. So, dependiendo de nuestra conciencia, cómo van a funcionar los átomos en nuestro cuerpo. Entonces, si en nuestra conciencia estamos buscando transformar nuestra naturaleza reactiva, egoísta, egocéntrica, en una de compartir, estamos buscando transformar nuestro deseo de recibir y usar nuestro deseo de recibir para compartir, los átomos van a compartir, van a comportarse dentro de nosotros de la misma manera. En otras palabras, los átomos que tengan demasiados electrones, una carga negativa excesiva, van a buscar cómo ayudar a un átomo que le falte electrones o que tengan una carga positiva y van a buscar unirse y crear un enlace con ese átomo donde van a compartir el electrón y van a usar su electrón, que es el deseo de recibir, para compartir, y esto va a crear una unión entre los átomos, un enlace fuerte que no crea espacio en nuestro cuerpo. Eso nos protege de influencias del ambiente que pueden traer enfermedad y que pueden hacer que nuestro cuerpo envejezca y deteriore. Por lo contrario, si nuestro comportamiento y nuestra conciencia es reactiva, es egoísta, es de deseo de recibir para nosotros mismos, etc., si nos enojamos, todo este comportamiento reactivo del cual, you know, hemos hablado mucho y hemos visto en diferentes cursos de Kabbalah, lo que va a suceder a nivel atómico es que nuestros átomos, que también son conciencia, van a reflejar esto, y átomos que tienen una carga negativa, en vez de buscar compartir sus átomos con un átomo que tenga una carga positiva, simplemente van a deshacer de sus átomos tirándoselo a otro átomo que tal vez no lo necesita. Y puede haber entonces átomos con carga positiva que, en vez de buscar un átomo con carga negativa y unirse con él, simplemente van a robar un átomo de otro átomo. Y eso en términos científicos, por cierto, y entonces va a haber, entonces ese átomo se va a quedar con carga negativa, va a tener que hacer lo mismo, etc. Y esto obviamente crea como una causa reactiva. Y en muy resumidas palabras, lo que esto va a suceder es que va a empezar a causar enlaces de átomos débiles en nuestro cuerpo, espacio, y va a crear espacio en nuestro cuerpo donde va a haber un repele, digamos, y se va a crear un espacio entre los átomos positivos y los átomos negativos, digamos. Y esto, lo que esto va a suceder es que crea, nos deja vulnerables a contaminantes, digamos, externos, a virus, a influencias del ambiente y al proceso de envejecimiento y deterioro en nuestro cuerpo, porque básicamente no permite que los átomos funcionen a un nivel saludable. Y por eso el Rav decía que la verdadera forma de fortalecer nuestro sistema inmune, que al final del día en realidad es la única protección que tenemos contra enfermedad, y lo creo que lo podemos ver muy claro con la pandemia, donde con el virus en realidad lo único que se puede hacer es fortalecer el sistema inmune, ¿verdad? Es a través de conectar con la columna central, que es esa transformación del deseo de recibir en deseo de recibir para compartir. Y el Rav lo hablaba tanto, y de que la salud venía de ahí. So aquí, otra vez, es algo súper bonito, y a mí personalmente también me emociona, porque por una parte me ayuda a entender más profundamente el concepto científico, y, ¿no?, que me acuerdo que estudié en la escuela, de los electrones y los protones, y digo, wow, o sea, cómo todo es perfecto, ¿no? No nada más es algo físico, no nada más algo científico, sino, o sea, desde el punto de vista, desde el punto de vista espiritual, hay conciencia detrás de ello, y hay, o sea, entender cómo el Creador está detrás de todo eso, y todo obedece este orden divino del cual hemos aprendido que se trata de transformar el deseo de recibir en compartir, de encontrar esta columna central, ¿no?, que está tan presente, pues, en los átomos. O sea, es algo, otra vez, súper científico, súper físico y comprobable. Y ahí está, o sea, todo lo que enseñamos en Kabbalah 1, ahí está muy presente, ¿no? Cuando la carga negativa, la carga positiva, el compartir, el no compartir. Y también, o sea, me emociona verlo también explicado de esa manera, y está muy bien explicado en este libro, muy fácil de entender, me ayudó incluso a entender mejor lo que aprendí en la ciencia, en mis clases de la prepa. Y por otra parte, otra vez nos ayuda de verdad a tener respeto y admiración por el trabajo de los cabalistas por tantos años, porque desde el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai, incluso antes del tiempo de Abraham el patriarca, todos los cabalistas llevan hablando de esto, ¿verdad? Que la conciencia crea realidad, que a través de la conciencia podemos controlar nuestro cuerpo, que a través de, hablando de esta conciencia de transformar el deseo de recibir en deseo de recibir para compartir. Y hoy en día los científicos están comprobando esto, ¿no? Y vemos como, wow, pues los cabalistas llevan diciendo esto por años, ¿no? Qué tan perfecto, antes que nada, es el sistema. Y qué increíble que los cabalistas llevan diciendo esto y nadie les creía, ¿no? O sea, el mismo Rav, cuando empezó a hablar de estas cosas, todo el mundo decía, está loco. Y esto lo lleva el Rav a hablar de inmortalidad. Yo ahorita voy a entrar en eso. Que Obviamente todo el mundo dice que está loco. Hasta de hecho, hoy en día, después de que el rap nos dejó, todos dejamos de hablar de inmortalidad. Y cuando el rap estaba vivo, era una palabra que decíamos constantemente, diariamente, varias veces al día en el centro de Kabbalah. Y ahorita como que no nos atrevemos, ¿no? Solo el rap tenía la valentía de hablar de este tema y creerlo y hablar, o sea, enseñarlo y promoverlo. Y la verdad, yo misma me encuentro a mí misma sintiéndome un poco ridícula contándoles esta, o sea, hablando de inmortalidad, y siento como que tengo que explicar exactamente qué dice el rap, y bueno, no me crean, es lo que decía el rap, o sea, como que protegiendo, ¿no? Pero el rap lo decía con total certeza, y lo explica aquí en el libro Nano a qué se refiere. Y qué increíble los cabalistas, ¿no? Porque los tiraban de locos, de verdad los tiraban de locos cuando estaban vivos. O sea, les digo, el Rab y Karen tuvieron que pasar tantos años de gente literalmente golpeándolos por enseñar esto. Y ahora la ciencia está diciendo lo mismo. Y lo chistoso es que lo que el Rab y Karen enseñan, ahora todo el mundo le enseña. ¿Cuántas clases de cabalá hay en YouTube, no? ¿Cuántos diferentes maestros de cabalá hay en YouTube? Hace 30 años. Ok, no había YouTube, pero tampoco había estos maestros de Kabbalah. No había este deseo por espiritualidad y no había esta idea de metafísica y estas comprobaciones científicas, ¿no? Entonces, por eso es tan emocionante, creo, para el rabbe tan emocionante ver que se estaba en el 1% del mundo físico comprobando lo que los kabbalistas llevan siendo tanto tiempo. Y también otra vez es para nosotros tener tanta admiración por el sistema, por la sabiduría de Kabbalah y por los kabbalistas, por los grandes maestros que se atrevieron a enseñar esto a pesar de que en ese momento pensaban que estaban locos, y hoy ya lo podemos entender y podemos darnos cuenta que tenían razón todo este tiempo, ¿no? Y que el Rab había tenido razón todo este tiempo. Ahora, ¿dónde entra la inmortalidad y este concepto radical del Rab? Y el Rab lo que nos explica aquí, va a empezar a hablar del agua. Para el Rab era muy importante el concepto del agua. Muy importante, así como hablaba de inmortalidad y de la nanotecnología, el Rab hablaba constantemente del agua. Yo me recuerdo esto, yo tengo el gran mérito y gran regalo de haber crecido en el centro de Kabbalah y de haber crecido alrededor del Rab y Karen desde pequeña, entonces tengo muy buenos recuerdos claros del Rab antes de la embolia, obviamente desde que dejaste el mundo físico, y era un enfoque importante para el rap, el agua. Y aquí explica por qué. So, algunos de ustedes tal vez ya toman algunas clases acerca de agua y saben que, cabalísticamente hablando, el agua tiene una conciencia de compartir. De hecho, también dije que no los iba a leer más, pero déjenme tratar de ver si puedo encontrar aquí rápidamente donde el rap habla de el agua. Sí, so aquí habla de la idea, dice que la cualidad principal del agua es el hecho que el enlace atómico que crea el agua es un enlace covalente, donde es el escenario donde los átomos están compartiendo sus electrones proactivamente, digamos, con deseo de compartir, con amor, como dice el Rab. Y el Rab habla de la idea de que cuando tomamos agua, no nos damos cuenta, y todos tomamos agua todos los días, ¿verdad? Pero es la misma agua que ha estado por 3 billones de años existiendo en el cosmos, ¿no? Perdón, en el mundo. Es la misma agua. Qué increíble que estamos tomando algo que tiene 300 billones de años de existencia, ¿no? Y no está hablando acerca de cómo el agua no se pudre, no se echa a perder, y qué increíble que es, o sea, es como inmortal el agua, de verdad, porque básicamente es un reciclaje, ¿no? O sea, con la evaporación y llueve y etcétera. Y bueno, sé que hoy en día es un poco más complicado con la contaminación y etcétera, y no vamos a entrar en eso tal cual, pero qué increíble lo que está aquí diciendo el Rab, ¿no? Yo nunca había pensado en eso, pero cada vez que tomo agua estoy tomando un líquido que tiene 300 billones de años, o no sé cuánto tiempo tiene, ¿no? Que no expira, que básicamente es como inmortal, el agua es como inmortal, ¿no? Entonces lo que dice el Rab es que la razón por la cual el agua tiene esa energía de misericordia y de compartir, y que el Zohar dice, aquí dice el Rab, ¿no? El Zohar dice que el agua es la sustancia física de esta tierra que tiene la cualidad más cercana al creador. De hecho, muchas veces cuando en el Viejo Testamento Si habla y cuando el Zohar hablan del agua, están usando esta palabra como una metáfora para la luz, que es la fuerza del creador. Y esa es la idea de que el agua, la razón por la cual el agua tiene esta conciencia de luz, de compartir, de inmortalidad en cierta manera, es porque sus átomos están compartiendo, comportándose con esta cosa de compartir, son el tipo de átomos que están compartiendo su electrón y no deshaciéndose de él o robando electrones. Entonces, el agua está compuesta, las moléculas del agua están compuestas de este tipo de unión, de este tipo de enlaces entre átomos. Y eso es lo que hace que el agua sea tan especial. Y el Rab entonces hablaba mucho del agua. Antes que nada, otra vez hablaba de la idea de que nuestra conciencia afecta a nuestro cuerpo. So, el Rab hablaba mucho del hecho de que si no, nuestro cuerpo está compuesto de, que no sé, 70% agua o más, la verdad no me acuerdo el número. Entonces, y el agua es conciencia y tiene esta conciencia. Imagínense si podemos nosotros comportarnos con una conciencia como la del agua, de compartir, de transformar nuestro deseo de recibir, deseo de recibir para compartir, de ser proactivos, de ser como el creador, etcétera. Activamos ese poder del agua y el Rab decía que ahí está, en cierta manera, como el eterno rejuvenecimiento, así como el agua en realidad pues no muere, ¿verdad? O sea, lleva existiendo miles de años, millones de años, y va a seguir existiendo por millones de años. Y en verdad, si lo pensamos, estamos tomando la misma agua que ha existido en el mundo desde siempre, ¿verdad? En alguna forma u otra, en forma sólida, física o gaseosa, pero es la misma agua. Entonces, la agua de nuestro cuerpo va a responder a nuestra conciencia, ¿no? Qué increíble. Y ahí también nació el proyecto del Rab, que se llamaba el agua de Kabbalah, hoy en día se llama Giving Water, y fue un concepto súper revolucionario. Me acuerdo cuando salió, estaba chiquita y era como que estamos produciendo agua en el centro de Kabbalah, como que sí, ¿what? ¿Desde cuándo? O sea, somos un lugar espiritual, ¿por qué estamos produciendo agua? Yo me acuerdo chiquita y decía, ¿qué está pasando aquí? Pero después escuché obviamente las explicaciones y entendí que el Rab, en su esfuerzo de ayudar a la gente del mundo a fortalecer ese sistema inmune, a fortalecer su cuerpo, a fortalecer sus átomos, creó esta herramienta que es el agua de Kabbalah con este propósito. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el agua? So, el Rab nos explicaba que el agua, como es conciencia, y ya entendimos que los átomos se comportan de acuerdo a la conciencia alrededor suya. So, si la humanidad tiene una conciencia, deseo de recibir, las aguas del mundo también van a tener esa conciencia, o sea, los átomos van a tener esa conciencia. Y aunque la naturaleza del agua es de compartir y de misericordia, inevitablemente los átomos van a empezar a comportarse como se comporta la humanidad. Y por eso hoy en día tenemos agua contaminada. Más que nada, ese es el gran problema, que nuestro agua está contaminada o que ya no hay agua, ¿verdad? O no encontramos agua que es tomable, que es potable. Para mí como mamá es una gran fuente de estrés, que es tan difícil, o sea, no hay forma de tomar buen agua, ¿no? Tenemos un filtro, pero si el filtro no funciona bien, no es el filtro adecuado, hay tantos contaminantes en el agua, entre más aprendo, más digo, debería de no saber, porque es tan abrumante saber tantos químicos y tanta basura que hay en el agua hoy en día, ¿no? Y luego es, ok, pero el agua embotellada, sí, pero la botella que está hecha de plástico, y eso también es químico, entonces lo va a absorber. Imposible, ¿verdad? Tan difícil encontrar agua pura. Y es porque es la cosa de la humanidad, ¿verdad? Entonces, el Rab lo que hizo y lo que seguimos haciendo es que encontró fuentes de agua mineral, sí, mineral que venga del suelo, digamos, no, no purificada. Y lo que hacía el Rab es que aprendió meditaciones cabalísticas que regresaban el agua a ese estado óptimo donde era la conciencia del creador. Y la embotella, con esas meditaciones, con esta carga positiva, digamos, que le ha dado el Rav, y la idea nos motivaba a todos de tomar esta agua, con la idea de que al tomar esta agua iba a afectar el resto del agua en nuestro cuerpo, iba a ayudar a que todo el agua en nuestro cuerpo también se purificara de esa conciencia de deseo de recibir, básicamente, y regresara a su estado puro de deseo de compartir. Y como acabamos de aprender, sin los átomos en nuestro cuerpo, que somos mayormente agua, empezar a nacer esto, entonces esto va a ayudar a tener salud a nuestro cuerpo a nivel físico, además que Dios mío nos puede ayudar a nivel conciencia, pero iba a ayudarnos a nivel físico en el sentido que íbamos, o sea, estaba ayudando a que nuestros átomos vuelvan a tener armonía dentro de sí, porque iban a empezar a comportarse de esta manera de compartir y fortalecer el sistema inmune y etcétera, y crear unión entre los átomos para no estar tan abiertos a influencias negativas, enfermedades y deterioro físico. Y para el RAB era muy, muy importante el agua, como les digo, y cargaba el agua. Y yo me acuerdo cuando era chica y venía aquí en Los Ángeles al cuarto de conexión del RAB y había cajas de agua a todo alrededor porque el RAB estaba cargando el agua constantemente. Era algo, de verdad se sentía la magia en esa agua y era tan importante para el RAB porque el RAB hablaba de que el agua, uno, podía ayudar a llegar a inmortalidad porque se podía ayudar a que los átomos se constantemente renovaran en vez de deteriorar. Dos, también por eso para el RAB era muy importante la herramienta de Mikve, que es otra conversación, no tengo tiempo ahorita para entrar en eso, que es la idea de hacer inmersiones en agua con una meditación específica, de una manera especial para lograr lo mismo que tomar el agua de Kabbalah, y el RAB recomendaba hacer Mikve todos los días, y muchos de los alumnos del RAB hacen Mikve todos los días. So, el RAB era muy importante este concepto de agua, porque el RAB hablaba, y esto hace varios años, de que había muchos contaminantes en el agua, que hoy es muy comprobado, que había radiación en el agua y que la radiación, el RAB habla mucho, mucho de la idea de que la radiación iba a tener un efecto, que había en el mundo, nos estaba afectando a todos. Y hoy es comprobable, ¿no? Las veces que ha habido accidentes nucleares. O sea, hablan del más reciente que fue como en Japón, no me acuerdo qué año fue, y está hablando de cómo esa radiación está llegando a Estados Unidos, ¿no? Porque el Pacífico, y cómo nos está afectando, o sea, globalmente está afectándonos. Y el RAB, me acuerdo que uno de los experimentos muy importantes, y nos pedía a todos que meditáramos en ello, no era nada más el RAB, o sea, todos nos pedían, me acuerdo que estuviéramos meditando en esto. El RAB encontró una forma de hablar con científicos en Ucrania y en Alemania, donde había cuerpos de agua en Chernobyl y en Unterberg, que estaban afectados por radiación, por problemas nucleares, reactores nucleares. A mí Chernobyl es muy famoso. Y de alguna manera el RAB encontró la forma de hablar con científicos adentro que lo ayudaran a meter agua de Kabbalah a esos cuerpos de agua, lagos que estaban llenos de radiación, o sea, que ni siquiera podía uno acercarse sin tener como, o sea, creo que me acuerdo que la forma en que tenían que echar el agua ahí era como con un contenedor, con un helicóptero, porque no podía acercarse un ser humano, era tan radioactiva esa agua, ¿no? Y pues, se probó científicamente que la radiación del agua bajó después de que entró el agua de Kabbalah a esos lagos. Desafortunadamente, después de la embolia del RAB, ya no había esa fuerza detrás de estos proyectos. El agua de Kabbalah siguió existiendo. Karen fue encargada de cargar el agua. Y hoy en día, que tampoco que ya se fue Karen, son Michael y los demás maestros, los demás jebres que cargan el agua con las mismas meditaciones que hacía el Rab, que le enseñó a Karen, etcétera. Y sigue existiendo el agua de Kabbalah. No tiene el mismo enfoque y la misma prioridad que lo tenía en los tiempos del Rab, pero por eso lo comparto con ustedes, porque si ustedes no tuvieron la suerte de haber crecido, estado alrededor del RAB en sus tiempos antes de la embolia, creo que es muy importante compartir esto con ustedes porque era algo que era muy cercano al corazón del RAB. El proyecto Zohar, ese era el rey, no había nada más importante que esparcir el Zohar, pero después de eso creo que estaba muy, que era el concepto de inmortalidad y el agua de Kabbalah. En las enseñanzas tan importantes, y creo que es importante compartir esto, porque era parte de la magia que se sentía cuando uno entraba al centro y veía al Rab y sentía al Rab, y era esta magia alrededor de esta del agua y la capacidad de crear milagros a nivel científico. Y aquí este libro Nano lo explica tan claramente y a niveles, o sea, en términos científicos, no solo espirituales, que otra vez esta forma, este regalo y el don que tuvo el Rab, que gracias a eso estamos todos aquí ahorita, de poder unificar términos científicos, físicos, con los términos espirituales, para que todos pudiéramos entenderlos y pudiéramos acoger esta práctica espiritual y usarla. Porque ahora me queda muy claro que si actúo reactivamente, obvio me voy a enfermar físicamente, porque mis átomos van a actuar reactivamente también. Es tan obvio, eso no me conviene. Esta idea de amar a mi prójimo, a la que más le conviene es a mí, porque yo soy, o sea, va a cambiar mis átomos y voy a estar más saludable. ¿verdad? Y sí nos podemos preguntar, ok, pero el Rav no fue inmortal y el Rav tuvo su embolia y Karen tampoco fue inmortal y Karen tuvo cáncer, ¿so dónde quedó eso? Y es, obviamente los dos tomaron agua de Kabbalah, ¿cómo es posible que su cuerpo igual se deterioró y bueno, llegaron a morir? O dejar ese cuerpo físico, no me gusta la palabra morir en esos casos. Y creo que eso fue parte de los grandes shocks que nos causó a todos cuando sucedieron esas cosas con el Rav, con Karen. Sin embargo, si vemos la embolia del Rav, aunque obviamente sí le afectó, si escuchamos a doctores que checaron el cerebro del Rav después de la embolia, era un milagro. La embolia que el Rav tuvo debería haberlo dejado en estado vegetativo o muerto. Y sin embargo, el Rav vivió 7 años más moviéndose, hablando, claramente no en estado vegetativo. Entonces, definitivamente sí hubo un efecto ahí. ¿Por qué el Rav y Karen tuvieron que dejar este mundo físico? Todavía no sé, no lo entiendo, pero tengo certeza en las enseñanzas del Rav, tengo certeza en que sí es posible la inmortalidad, si lo vamos a lograr en esta vida o no, eso depende de nosotros, si vamos a poner en práctica las enseñanzas de los cabalistas y del Rav, eso va a depender de nosotros, pero ¿qué es posible? Definitivamente es posible y depende de nosotros llevar las enseñanzas del Rav y cumplir, digamos, la visión de Rav y de Karen de un mundo donde todo mundo tenía esta conciencia, donde todo mundo estaba viviendo de esta manera y siendo átomos con la conciencia de compartir y compartiendo nuestros electrones en vez de átomos con conciencia de recibir y simplemente robando o deshaciéndonos de átomos egoístamente para tener la salud física, emocional y espiritual de toda la humanidad, porque pues, las guerras, los conflictos y obviamente ahorita la pandemia, ¿verdad? Son claras señales de malestar a nivel humano, ¿no? Los problemas económicos, etcétera. Son muy emocionante, me ha hecho querer volver a leer todo este libro, no sé cuántas veces lo he leído, pero creo que quiero volver a hacerlo. Increíble, muy recomendable el libro de Nano. Y vamos a hacer una pequeña meditación antes de terminar para conectar con el Rav y con Karen y con estas enseñanzas. Muy bien. Solo los invito a sentarse de forma cómoda con piernas y brazos descruzadas. Y vamos a buscar estar presentes con nuestro cuerpo. Me gustaría que empecemos simplemente con sentir al cuerpo, estando presente con el cuerpo, tomando nota del ritmo del corazón, tomando nota del ritmo de respiración. Me gustaría que sientan cada parte de su cuerpo y noten si hay tensión, dolor, rigidez. Simplemente observen su cuerpo, cómo se siente en este momento, conectando con el ritmo de su corazón, de su respiración. Inhalando y exhalando, conectando con ese ritmo. Si sí hay tensión o dolor en alguna parte del cuerpo, vamos a mandar nuestro aliento a esa parte del cuerpo, inhalando. Y exhalando, enfocando y relajar esa parte del cuerpo en particular, liberando la tensión. Cada vez que inhalamos, estamos inhalando oxígeno, que es vida. Inhalamos esta vida. Y la mandamos a todo nuestro cuerpo, la energía de vida, la fuerza de vida del Creador. Y ahora me gustaría que se visualicen frente a una gran bola de cristal, pelota de cristal, no sé cómo gusten verla. Y se van a ver entrando a esta gran burbuja de cristal. Y vamos a llamar a los arcángeles Gabriel, Uriel, Rafael, Mijael y el príncipe de los ángeles de Letat a que vengan y nos acompañen en viajar hacia conexión con el Rav y Karen. Y los ángeles van a empezar a flotar esta burbuja de cristal y nos sentimos elevar y empezar a flotar, dejando todo lo que nos pesa. Estamos flotando como energía en el aire, sintiéndonos muy bien, muy libres, sintiendo el soporte, el apoyo y el amor de los arcángeles que nos rodean. Sintiéndonos muy apoyados, muy sostenidos, volando por los aires, sintiendo el aire fresco, las nubes, y vamos a aterrizar en un lugar de la naturaleza muy bonito, un lugar fresco. Vamos a salir y vamos a sentir el suelo con nuestros pies descalzos, sintiéndonos conectados con la tierra y su sostén permanente que nos está apoyando constantemente. Vamos a escuchar la brisa y los sonidos de la naturaleza. Vamos a inhalar el aire fresco y sentir cómo nos llena de vida. El clima está perfecto, nos sentimos muy a gusto. Y vamos a escuchar el sonido de agua. Puede ser cualquier cuerpo de agua que a ustedes les plazca, puede ser que escuchen el mar y sus olas. Puede ser que escuchen un río o se sientan cerca de un lago. Lo que sea que les guste a ustedes, van a percibir este cuerpo de agua y van a sentirse atraídos a él. Van a caminar hacia él y al acercarse se van a dar cuenta que hay dos seres muy fuertes, muy poderosos ahí, dándonos la bienvenida, y nos damos cuenta que son justamente el Rav y Karen. Y aunque no hayan conocido al Rav y Karen en persona, son sus alumnos y sientan su energía y su presencia, la fuerza del Rav, su determinación, su certeza, su amor, su calidez, sus ojos llenos de amor como un papá que acoge a sus hijos. Y vemos a Karen con su simpleza y su amor y su ligereza y su apertura y su gran deseo de vivir y de felicidad. Y ambos nos toman y nos dan un abrazo y nos dan la bienvenida. Y el Rav nos lleva al cuerpo de agua y nos dice: esta agua, ya he meditado sobre ella, ya es como el agua de Kabbalah, es agua pura, llena de misericordia, de amor y de compartir. Y nos pide que entremos a este agua y nos vemos metiendo nuestros pies y entrando al agua. Puede ser que el agua llegue hasta nuestras caderas o nos podemos sumergir en ella. La temperatura del agua es perfecta, nos sentimos muy bien rodeados de esta agua. Si tenemos miedo al agua en este momento, no lo sentimos. Nos sentimos muy acompañados, muy llenos de amor. Sentimos el apoyo de Rav y Karen que están ahí. Y el Rav nos dice que permitamos que esta agua nos penetre, nos rodee, porque nos está purificando, nos está limpiando, está ayudando a sanar nuestros átomos y podemos sentir cómo esta agua nos rodea. Sentimos la energía de vida que hay en el agua, la vibración de amor y de misericordia, y nos está rodeando. Podemos sumergirnos en el agua o simplemente flotar en el agua o estar parados y estar rodeados de esta energía, pero sentimos cómo entra nuestro cuerpo y va rejuveneciendo cada átomo, va transformando cualquier átomo que esté en conciencia de deseo de recibir en un átomo que esté en conciencia de deseo de recibir para compartir. Y podemos sentir cómo esta energía de amor y de misericordia nos llena, nos envuelve. Nos sentimos literalmente como si estamos siendo limpiados de adentro hacia afuera. Y a la medida que va pasando esto, nos sentimos más en paz, más tranquilos, una sensación muy agradable, muy poderosa. Sentimos el poder y la fuerza del agua. En nuestro cuerpo incluso podemos sentir como un cosquilleo, una corriente eléctrica de vida que corre a través de él. Sentimos un gran goce y cómo se abre nuestro corazón. A la medida que se va transformando nuestro cuerpo de carga negativa a carga positiva, sentimos la magia que hay en el agua, la magia de la vida del Creador. Sintiéndonos rejuvenecidos, renovados, frescos, incluso hasta renacidos en cierta manera, salimos del agua y aunque estamos mojados no nos sentimos con frío, ni mucho menos. Y el Rav y Karen nos vuelven a abrazar con mucho amor, no les importa que estamos mojados. Y el Rav y Karen nos recuerdan que siempre están aquí para nosotros, que acudamos a ellos, que les pidamos apoyo, que nos quieren y sentimos ese amor envolvernos. Les agradecemos profundamente y regresamos a nuestra burbuja de cristal, llevándonos con nosotros toda esta positividad. Y permitimos que los ángeles la vuelvan a flotar en el aire, sintiéndonos otra vez ligeros como energía, hasta eventualmente vernos flotar por encima de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro hogar y de nosotros mismos. Y vamos a permitirnos poco a poco regresar a nuestro cuerpo, regresar al presente, trayendo esta energía, esta fuerza, este apoyo y amor. Y me gustaría que pongan sus manos sobre su vientre y van a inhalar profundamente y sentir cómo sus manos se mueven al inflarse su vientre. Y exhalar lentamente, sintiendo el cuerpo. Una vez más, inhalando. Y exhalando. Sintiéndonos relajados, sintiéndonos presentes. Podemos empezar a sentir el asiento debajo de nosotros. Podemos empezar a mover los dedos de las manos, de los pies, el cuello. Y poco a poco permitirnos regresar. Cuando estén listos, pueden abrir sus ojos. Bienvenidos de regreso. Espero que hayan disfrutado de esta meditación, que hayan sentido la fuerza del Rav y Karen. Y espero que haya sido tan emocionante esta clase como lo fue para mí reconectarme con estas enseñanzas que ya había leído hace tanto tiempo y reconectarme con esa fuerza del Rav cuando enseñaba esto, y saber que sigue estando ahí, esas enseñanzas siguen siendo la base de lo que hacemos en el centro, y que cada uno de nosotros podemos ser embajadores para esta conciencia de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque me conviene a mí que todos estemos en esta conciencia. Que tengan excelente resto de su tarde, noche, día, no sé qué hora se está viendo esta clase. Ha sido un placer estar con ustedes.